Y no, en eso sí. Porque al final, cuando tú, cuando en la tele escuchábamos el inglés, o sea, el español estándar, el inglés, o sea, el español de locución, de televisión, no había acentos. Y te querían decir que hablases bien. Entonces, si tenías un acento extremeño, manchego o andaluz, tenías que modificarlo, gallego, lo que sea. Tenías que modificarlo para entrar en la tele. Porque, claro, ¿por qué se empezaron a usar esto, en este caso en Reino Unido, en la BBC? Por no distraer a la gente. Porque se decía que los acentos regionales distraían a la gente. No sé por qué, exactamente.
Bueno, eso...
Pero luego eso ya cambió, ¿eh? De hecho, he leído por ahí una anécdota que es que los nazis le intentaban colocar propaganda imitando el acento RP. Claro, el acento RP es muy fácil de imitar. Pero el acento regional, por ejemplo, de, me lo invento, Liverpool, pues no tanto. Entonces, cuando querían que una noticia se supiera que venía de Reino Unido y que no era, a lo mejor, alguien de la Alemania nazi intentando colarles información y propaganda, lo que hacían es que ponían a una persona regional a dar la noticia que fuera, entonces la gente sabía que era fiable.
Ah, mira,
es que la BBC,
pues
la BBC es un tema en Reino Unido, le llaman auntie, ya creo que ya lo hemos mencionado alguna vez, pero le llaman auntie, que es la tía. Porque es la tía de la que te fías, no sería, pues esa es la BBC.
Bueno, tiene, la verdad es que me parece una estrategia muy inteligente.
Sí, lo es. Entonces, ahí pues obviamente durante muchísimos años, y no ha sido hasta la última época de 1990 o así, no se ha empezado a mezclar un poco el acento, pero ha sido bastante drástico en lo que se emitía. Entonces, ¿qué diferencias hay? Algunas cositas, no muchas, porque no quiero incidir mucho en esto porque es aburrido. Por ejemplo, si el acento de Cockney quitaba la H en happy, pero eso al principio he dicho hello darlings,
claro.
He mezclado los dos, ¿vale? Entonces, el Cockney accent le quitaría la H a happy, diría happy, I am happy.
I'm happy today.
Dice, no se nota mucho, o sea, es como nuestra H, se pasaría a ser...
aspirada.
Claro, exacto.
Bueno, aspirada es como la
muda,
H normal.
Directamente. Entonces, ¿qué diría el RP? Happy. O sea, lo es como estuvieras echando... Yo siempre le digo a mis alumnos que es como echar vago en un cristal. Happy. Entonces, lo hacían al contrario. ¿Qué decía la gente? Pues toda la gente normal. Era un chistecito, ¿vale? La gente normal. ¿Qué decía el acento de Cockney? Pues, por ejemplo, angry con una A muy fuerte.
Ah.
¿Cómo se pronuncia en RP? Angry.
Ah.
I'm angry, dear. Ya dijimos el otro día que el al final es muy típico también.
No
de
es
este
un
acento.
Aire que alguien esté echando, no,
claro.
Es así.
Otra palabra, por ejemplo, sorry, ¿no? Tú dices sorry.
Sorry.
Ellos no dicen sorry así, dicen sorry, Charles.
Sorry.
Sorry. Es como una
es un poco,
larga.
Es un poco como hablan ahora las Kardashian, las modernas.
Totalmente.
De California. Si
sí,
tú
sí.
Te las pones, sobre todo a la Courtney.
Nos tenemos que traer a las Kardashian.
Hubiera que decir que la Courtney es la más insoportable, que dice, well, I don't know.
Yo no puedo.
Todo el rato.
Y además en Estados Unidos esa forma de hablar se ha diseminado.
Claro, kardashianmente.
Es un virus, es horrible. No, yo no lo soporto,
hello.
Perdón, ¿eh? Y hay mucha gente que incluso canta así. En fin.
No vamos a traer nombre, pero ya los traeremos en otras veces.
Sí, ya me meteré ahí. Por ejemplo, ¿qué diría una persona normal? Lovely flowers. Una
lovely
persona
flowers.
Normal, quiero decir, que
a
no tenga acento RP, ¿vale? Lovely flowers. ¿Qué diría una persona con acento marcado RP? Y RP, además, conservador. Conservative RP, hay gente que no piensa que esto sea correcto, que dicen que es historic RP. Sería lovely flowers on day. Claro, totalmente diferente. De lovely flowers a lovely flowers, aren't they?
Claro.
Las flores son preciosas, ¿verdad?
Que
sí, sí lo son, Cari.
Pero
la abuela típica,
le ha quitado todas las letras que ha considerado.
Totalmente.
Lovely flowers.
El white. Esto también white. Lo podemos encontrar en Estados Unidos. Porque claro, recordemos que el inglés de Estados Unidos viene de algún sitio, pues de aquí. Se ha conservado en muchas zonas de Estados Unidos, curiosamente, y ha desaparecido mucho en Reino Unido. Que es, por ejemplo, la W al principio de las palabras, por ejemplo, white, yo le diría white, y la gente de RP, el histórico, diría white. White.
White.
Sería como una J suavita, como la nuestra, ¿no? Como la de aquí de Extremadura. White. Y luego, Hugh Grant, por ejemplo, tiene acento RP. Y en Cuatro bodas y un funeral, si alguien se la quiere ver en versión original, pues la podéis escuchar. En Blanche, la de las chicas de oro, The Golden Girls, uh-huh, usa mucho esa W. Hola. Dice el... ¿Vale? Entonces, es... Como digo, en el siglo XX fue el acento que se usó en absolutamente todas las partes. ¿Cuándo se relajó? Cuando empezó a entrar inmigración en Reino, ajá, Unido, claro, sobre todo en Londres. Muchísima gente de muchos sitios diferentes empieza a mezclar el acento y, de hecho, hasta la Casa Real se ha modernizado en ese aspecto, ¿vale?
Es que creo que no te quedan más cáscaras, no, al final. Es que a raíz un poco es que precisamente no, de las tontas que está haciendo determinado presidente estadounidense, el que hay, no, tampoco hay más.
Subrayado naranja.
Cuando dice eso de, bueno, pues ahora cierro las universidades de estas universidades de élite, no sé cómo se llama, la Ivy League, ¿no? Que son, sí, Harvard, sí, no sé qué, no, sí, sé cuánto. Sí, sí. Dice, las cierro a personas de otros países.
Madre mía.
Y la comunidad científica y de las universidades dicen que eso es una locura porque, claro, la gente, obvio, de esos países va a Estados Unidos a quedarse en esos países. Exacto. Entonces, el aporte científico que haga este estudiante chino, ruso, indio, malayo, de Sudáfrica, de Ghana, de donde sea, que evidentemente pues para poder llegar cuentas con determinados apoyos, pero jolín, ese aporte va a estar primero en Estados Unidos. La clave, si pones aquí el centro de la información y las mejores universidades, vas a tener las mejores ideas. Claro. Porque la gente va a tener medios para desarrollarlas.
Y tu país va a seguir creciendo,
exacto,
claro.
Exacto. Pues no. No van a volver esas personas luego a países donde objetivamente se vive con más dificultades. Uh-huh. Más dificultades en general, y sobre todo en investigación, que lamentablemente, jolín, creo que hay pocos sitios que le dediquen el esto, que se pueda tratar con comodidad o que una persona viva bien de ellos sin grandes preocupaciones. Uh-huh. ¡Ostras! Pues volvemos a lo mismo, es que no te quedan más cáscaras. Cuando alguien viene de fuera, no viene solo a ocupar espacio, ese espacio que...
Es que te enriquece en, claro, todos los sentidos. Te enriquece, es que, por ejemplo, en Reino Unido, ¿qué sería Reino Unido sin la comida de fuera?
Claro.
Que ellos, hasta ellos mismos dicen que su comida no es buena.
Es que no es buena.
Entonces, ¿qué es lo que come una persona británica en su día a día? Pues mucha comida india, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, si tú no permites que gente de fuera entre, es que no tienes diversidad de ideas y no tienes nada. Entonces, al final, aplicándolo a lo de los idiomas, el idioma es prácticamente un ser vivo.
Totalmente.
Es que va creciendo, se va modificando, habrá cosas que se vuelvan a decir de la manera que se decían, rescataremos palabras, aparecerán palabras nuevas. Ayer le estaba diciendo a una alumna, me flipa cómo hemos adaptado palabras inglesas normales, como por ejemplo, spoil, y las estamos conjugando como verbos españoles.
Claro.
Tú me spoileas, yo te spoileo, ¿no?
Totalmente.
Entonces, es que eso forma parte de la vida.
Sí.
Aprendes de absolutamente todo. Entonces, negarte a eso me parece... Pero bueno, ¿qué es lo que estaba diciendo? El RPI, por ejemplo, cuando se usaba sobre todo para marcar una diferencia de estatus, lo que estabas haciendo es eso. Claro. Es decir, yo no soy esta gente que viene de fuera, que viene a trabajar aquí a quitarme, bueno, lo que se dice en todos sitios, ¿no?
Sí,
o que viene aquí a quitarme mi trabajo.
O que incluso sus trabajos van a ser mucho más, yo estoy por encima, y van a ser menos cualificados. Entonces, que se ve mucho también cuando hablamos del español en mi serie de referencia a Casillas 38, que me dio a mí.
Me
hace mucho que no la puedo ver, no sé si se ha terminado ya, pero que yo la veía justo en, bueno, una época que tenía un trabajo que me traía loca. Para mal, y ese descanso de comer era viendo que hacías 38, entonces estaban las del altillo, que hablaban pues así, pues como hablamos nosotros, y luego estaban las señoras que hablaban sosegadas y tranquilas, y no había drama ninguno.
Sí.
Que también se ve al final así, ¿no? Era como esa distinción que tú la oías y ya sabías quién pertenecía a dónde.
Claro.
Y quién hacía qué.
La campaña esta que utilizaron la voz de Lola Flores, que era Lolita.
Sí, la del acento.
La del acento. Es que eso en la tele pública tampoco había acento.
Claro,
hasta hace relativamente poquísimo.
Anda.
Entonces, es verdad que eso pasa en todos los sitios. En Estados Unidos, como digo, en muchas películas donde querían sonar completamente neutros, se usaba el estándar American English. ¿Existe el estándar American English? Puede ser que se hable en alguna zona concreta, pero que no es un acento de ninguna parte.
Claro.
Aquí en España, ¿de dónde es el español estándar? Pues podrías decir una persona de Valladolid, de Segovia, vale, los de Madrid creen que lo hablan, no lo hablan, spoiler. Vale, pero más o menos es gente que pronuncia todas las letras y demás. ¿Es típico de algún sitio? No, ¿tampoco? Es que simplemente te facilita un poco la vida para que en los diccionarios y demás todo el mundo tenga más o menos clara la pronunciación de una palabra, que luego tú ya la adaptas al acento que te la gana. Entonces, aquí vengo a una cosa, que es que cuando les llama mucho la atención a los británicos cuando hay una persona que va a ir a hacer una entrevista de trabajo y suenas muy RP, saben que eres inmediatamente de fuera. O sea, saben que has podido estudiar en cualquier colegio de Europa o del mundo, porque se hablaba, menos del 5% de la población lo hablaba, pero es que ha bajado hasta el 2% de la población. Vale. Entonces, ahora mucha gente, por ejemplo mi profesora Cara, ella tiene un RP modern RP. Entonces, se han ido colando palabras, se van colando, yo qué sé, diferencias de depende de dónde vengas. Y entonces, es un RP sí, pero mucho más relajado. Entonces, se ha ido abriendo a la sociedad. Entonces, bueno, pues es curioso que se note que seamos de fuera justamente porque llevamos este acento, que es el acento que se habla, como digo, aquí. Luego la realidad es completamente otra y creo que, voy a incidir otra vez sobre esto, creo que se enseñan idiomas regulín. Voy a no hacerme enemigo.
Otros sí.
Voy a hacerme. No voy
que
a.
Que necesite yo que me contraten a mí un día en una escuela.
Voy a no hacerme. No, no, pero no porque yo. No porque yo crea que yo lo hago. No, es que creo que. Creo que tenemos un problema porque realmente no están expuestos los alumnos ahora mismo. No voy a hablar ya de mí porque la educación mía. Y mira que yo tuve suerte, que yo tuve profes de inglés muy guay. Pero están. Mira, el otro día, o sea, había una alumna que me ha traído unas explicaciones de gramática. Estaba agobiadísima, criaturita, porque me ha traído unas explicaciones de gramática que he dicho, se las enseñé de hecho a Cara, a mi profesora, y le dije, ¿qué piensas de esto? Y me dijo, ostras, es que además de ser muy pesado y muy aburrido, es incorrecto.
No estamos con nada.
Claro, o sea, estás enseñando unas reglas gramaticales que no aplicamos ni nosotros.
Claro.
Entonces. Te ponen los listening que te ponen son listening que tienen este acento. Luego vete tú a una tienda allí, luego pronuncias mal el water, claro. O no dices water, que es lo que ellos entienden, o water, sí. Depende de dónde vayas, y te dicen excuse me, what, claro. Y te lo tienes que repetir y tú dices, esta gente es tonta.
Claro.
Pues sí, normal.
Como lo,
sí,
del bus. El bus, I'm waiting for the bus. ¿Qué? What?
Bueno,
ah,
claro,
the bus.
Bueno, okay, bueno, ya, claro, es que bus. Esto. Es que
¡cállese,
esto,
señora! Es que, ¡me está dando usted rabia!
Es que esto es tremendo, ¿eh?
Oye, ¿algo que añadir? ¿Que tenemos que...?
No, traía otra parte, pero me la había guardado para la siguiente porque esta me gustaría echarle un ratito más.
Eso lo hace mucho,
sí,
Bea.
Sí,
hoy
sí,
que
sí.
Estamos, parece ser, practicando un viernes sin normas, podemos decir que Bea siempre se trae,
sí,
una sección para 17. O sea, ella, sí, trae una sección en la que caben, realmente tiene contenido para 17 cosas.
Sí, 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 es verdad. Es verdad.
Es eso.
Pero bueno, ya la tengo para la siguiente vez, que además, uh-huh, os voy a decir lo que era, spoiler, My Fair Lady.
Ah, My Fair Lady.
Es que además se habla de esto y me parece maravillosa esa peli musical para hablar de este tema un poquito más, pero aplicado, pues, es lo que nos gusta.
Pues muchas gracias.
A ti, como siempre.
Thank you, darling.
Thank you, darling.
Turno de verano con Lucía Semedo.
No mires lejos, solo mantente aquí. Haz el intento de recordarme así. Mantén la imagen en la retina y entrégame la intacta. Si sospechas que empiezo a olvidar las partes de la vida en las que vi felicidad.
Guarda el segundo después de la estrella fugaz.
Guarda el olor a café junto al timbre de voz de mamá. Tal vez así sigamos siendo eternos.
Será un suspiro, será solo el vaivén del baile de una vela al viento antes de anochecer.
Si hay un inicio, habrá una última vez, por mucho que nos duela.
Así debía ser.
las que vendrán.
Guarda la luna de abril y tu deseo en San Juan, junto a la última uva y al abrazo bañado en champán.
¿Quién no ha pensado en detener el tiempo?
Será un suspiro, será solo el baile.
Turno de verano con Lucía Semedo.
Yo sé que es verano, sé que hace calor, sé que el tiempo se vuelve más lento y lo que no nos apetece se vuelve también un poquito más tedioso. Por eso en este turno de verano intentamos acercaros cosas, pues quizá un poquito más leves, relajadas, que nos inviten a la risa y al optimismo, que eso siempre nos hace falta. Pero ya se nos ha escapado alguna vez esta gran verdad milenaria, que es que no todo siempre puede ir bien, que a todos nos va a tocar atravesar momentos oscuros, sean más o menos esperados, y que tratarlos desde el conocimiento quizás ayude a alguien a sentirse un poquito menos solo. Es el caso del aborto, un momento difícil, ya sea porque no es deseado o por todo lo que implica. Pero concretamente, lo que nuestra psicóloga Luz Callado nos planteó no es el acto en sí, sino todo lo que pasa después.
Toca terapia.
It's a cold and crazy world that's raging outside. Your baby, me and all my girls are bringing on the fire. Show a little leg, gotta shimmy your chest. It's a life, it's a step, it's a knee, it's burlesque.
Son las 4:35, casi 36. Este programa necesitaba una psicóloga, Luz Callado.
Sí.
Te hemos esperado con alegría. Es ABC, uno tiene mucho lío, así son las cosas.
Así es la vida. Y bueno, y traigo una noticia que está generando gran controversia. Bueno, la Comunidad de Madrid se aprobó recientemente una propuesta para que los centros públicos informen a las mujeres que solicitan un aborto voluntario sobre un supuesto síndrome posaborto. Bueno, según esta propuesta, las mujeres deberían ser advertidas de que abortar puede provocar depresión, alcoholismo, anorexia, insomnio, pesadillas, incluso disfunciones sexuales. Creo que no había más cosas para poner y las que se les ocurrían, pues esas pusieron, ¿no? Sin pensar un poquito más.
Sí, además te va a volver como el COVID y vas a perder el sentido del olfato, sí. También le falta un poco.
Además, me sorprendió sobre todo el tema de la anorexia porque no sé en qué momento pudieron relacionarlo, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Voy a intentar tratar este tema con la máxima delicadeza, cuidado y respeto, pero también con cierta claridad, porque bueno, no deja de ser un derecho, por lo tanto, no debería tampoco de ser ningún tabú ni nada de esto. Y bueno, toda la información que os llegue, incluso las que yo hablo en este programa, tenemos cierto deber también de intentar averiguar si esa información que nos llega es verdad o no. Ojalá solo fuera trabajo de quien emite las noticias de hacerlo bien, pero a veces pues no sucede de esta forma. Así, cuando escuché esta noticia, investigué un poco sobre qué es lo que dice la ciencia y si alguien ha registrado este síndrome por algún sitio, ¿no? Porque yo obviamente no estaba al tanto de nada de esto. Y bueno, cuando revisé los estudios científicos, como por ejemplo los de la Asociación Americana de Psicología, el APA de toda la vida,
que es una de las instituciones referentes para que no esté un poco perdido.
Bueno, el informe de la Academia Nacional de Ciencia, que es la revista como más reconocida
nivel psicológico y médico, vemos conclusiones que son bastante claras, y la conclusión es que no existe ningún síndrome posaborto reconocido, al menos por la comunidad médica, ni por ningún otro institución, ni por ninguna otra institución, ni aparece en el DSM-5, ni en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS. El DSM-5 es pues, lo que utilizan los psiquiatras para los diagnósticos, ¿no? Uh-huh. Y no aparece en ningún sitio. Uh-huh. Lo que sí muestran los estudios es que la mayoría de las mujeres que interrumpen voluntariamente un embarazo no desarrollan trastornos mentales graves por el hecho de abortar. Que puede ser que ya lo traigan de serie, o sea, que ya que anteriormente a quedarse embarazada ya tuviesen problemas, o que esos problemas vengan por otras cosas, ¿no? Es decir, que no significa que no haya mujeres que atraviesen pues tristeza, culpa o malestar también después de esto, pero en esos casos lo que pesa más no es el aborto en sí, sino otros factores, como por ejemplo estar teniendo ya problemas de salud mentales previo, la falta de apoyo social y familiar, el estigma y el juicio social que conlleva el hecho de abortar, o las condiciones de vida, estar desempleada, que haya precariedad, la falta de vivienda, la soledad. Es decir, hay millones de factores que pueden afectar a que alguien tenga un problema de salud mental, y no por ello tiene que ser el hecho de quedarte embarazada y decidir abortar voluntariamente, ¿no?
Vamos, que está más demostrada la depresión posparto que cualquier tipo de síndrome postaborto.
Exactamente.
Y es curioso porque para la depresión posparto tampoco hay mucha información.
Tampoco hay.
¡Vaya!
Ni nadie se queja de eso.
¡Vaya! Nos inventamos cosas que no existen, pero las cosas que existen no las tratamos. Y fíjate si son un problemón.
Bueno. Exactamente.
Recojo.
Y bueno, por eso cuando hablamos de depresión, de anorexia o alcoholismo, no podemos reducirlo a un único factor como puede ser el aborto, ¿no? O una decisión que tomes. La realidad es mucho más compleja y las personas que tienen hijos también pueden pasar por estos trastornos y por lo tanto no se puede hacer una relación causa-efecto. Es decir, no puedo decir que si hago esto, abortar de forma voluntaria en este caso o tener un hijo, pasará a lo otro, una enfermedad mental o no tener ninguna enfermedad mental, ¿no? Porque como acabas de decir, pues existe la depresión posparto, hay personas que tienen hijos y que tienen otras enfermedades de salud mental y no tiene nada que ver con esto. De hecho, como bien señalaba, pues hay otros motivos estructurales y sociales que influyen directamente en la salud mental. Como decía, ¿no? El no tener un acceso a la vivienda digna, el estar en desempleo, sentirse presionada por ideales de belleza que nos imponen las redes sociales y la industria estética, vivir aislada, sentir que el sistema no responde ni te protege, o sentir que las instituciones han fallado en la prevención y el cuidado de tu salud, ¿no? Uh-huh. Esos sí son factores demostrados que pueden favorecer la aparición de depresión, de alcoholismo o trastornos alimentarios. Y lo más importante, que estos sí son cosas, causas políticas y sociales de las que se tienen que ocupar los que nos gobiernan. Es decir, son realidades sobre las que los responsables públicos pueden y deben actuar. Uh-huh. Y llegados a este punto, la pregunta es, ¿qué podemos hacer como sociedad, como familiares o amigos y como profesionales de la salud para acompañar mejor a una mujer que ha decidido interrumpir su embarazo de forma voluntaria? Uh-huh. Lo primero es no juzgar, es decir, cada persona tiene sus motivos y esto no hay ni siquiera que justificarlo, pero puede ser desde no querer ser madre hasta no tener condiciones económicas o sociales para criar, o no tener apoyo, o haber sufrido una violación o un diagnóstico complicado de un bebé, y los motivos solo los sabe y los siente la propia mujer. No tiene por qué justificarlo ante nadie, ni si es que no tiene justificación, de verdad. O sea, es una cosa que es una decisión, es un derecho que tenemos y tú como derecho pues puedes elegirlo. Uh-huh. Nos puede parecer mejor, podemos estar más a favor, o nos puede costar un poquito más asumir que esto sea un derecho, pero lo es.
Y si entonces, no estás a favor del aborto, no abortas. Exactamente. Y ya está.
Es decir, al final el derecho no exige el deber, ¿no?, de hacerlo. Uh-huh. Simplemente que puedes elegir. Otra de las cosas que podemos hacer es informar del proceso, ¿no? Sobre todo cuando somos profesionales de la salud, y tanto informar del proceso como también de dónde podrá acudir esa persona una vez que finaliza y qué observaciones tiene que hacer para saber si necesita bien apoyo o tiene que acudir al centro de urgencias por algo físico o algo psíquico. Es decir, en la salud pública también hay psicólogos, también hay profesionales de la salud mental, igual que hay médicos, igual que ginecólogos, y hay pues muchos uh-huh. profesionales que pueden ayudar en todo este proceso, que como puede ser el aborto, ¿no? Respetar la libertad de elección. Como digo, podemos estar más o menos de acuerdo según nuestros valores, pero bueno, que estamos tenemos esa libertad y nos ha costado muchos años de lucha. Por lo uh-huh. tanto, pues si no lo compartes, pues simplemente no lo hagas y ya está, ¿no? Uh-huh. Escuchar sin opinar, que bueno, simplemente pues preguntar qué necesitas, cómo te sientes y estar presente sin tener que dar, sin intentar dar soluciones rápidas, porque es cierto que hay personas que lo pueden pasar mal cuando toman esta decisión, ¿no? Porque a veces uh-huh. a lo mejor ni siquiera es lo que se desea en ese momento, pero las condiciones, como digo, no son las ideales para tener un bebé en ese momento, y pueden ser que sean personas que sientan culpa, que se sientan mal, que estén tristes. Oye, y no pasa nada, es que hay muchas cosas que nos ponen tristes en la vida y no todo puede ser patologizado.
Claro, que puedes, por cuestiones que quizá tú quieres tener hijos, pero estás en un momento en el que consideras que no puedes, que no ves la salida, que no estás bien asesorada, que eso también puede ocurrir, claro, de también. Que ayudas puedes solicitar de tal, y tomas esa decisión. Evidentemente va a generar sentimientos terribles en la persona, porque son cuestiones externas las que lo obligan.
Claro, especialmente lo que digo, ¿no? Y es que hay personas que sí que sienten ese deseo de ser madre, y aquí es importante recordar que traer un hijo al mundo sin poder hacerse cargo también puede ser una irresponsabilidad que acaba pasando factura a ese niño o niña, ¿no? Es que todos conocemos que en la sociedad hay personas que tienen muchos hijos que no se pueden hacer cargo, y al final son los servicios sociales quienes se hacen cargo de esos niños pasando de una familia a otra, y oye, genial esa labor, pero para el niño no es nada fácil,
situaciones,
¿no?
De abandono del hogar, exactamente, de padres y madres que no están presentes,
claro, ¿no? O personas que están bajo que consumen sustancias. Es decir, que hay millones de factores que podemos observar y que a lo mejor es incluso lo más indicado, lo más responsable, por así decirlo, ¿no? Que podamos recurrir a esto, y bueno, reconocer que la vida no siempre llega pues en el momento perfecto, y que ojalá todos tuviésemos un apoyo familiar y social, estabilidad, recursos o la posibilidad de disfrutar de la maternidad, si así lo quisiéramos, pero bueno, la vida es compleja, y juzgar desde el privilegio es olvidar que no estamos en la piel de quien toma la decisión. Es decir, por mucho que ahora venga alguien y me cuente su historia de por qué ha interrumpido el embarazo, es que yo no estoy en esa situación, ni sé su experiencia vital, ni he vivido lo que esa persona ha vivido, ni tengo un esquema mental como esa persona, ni tengo los apoyos ni los recursos de esa persona. Es que no puede ser igual. Entonces,
igual que alguien que afirma, pues yo, si me ocurriera, creo que ahora no tengo las claves, no tengo no sé qué, y alguien que puede afirmar o estar muy convencida a una mujer de que tomaría esa decisión, luego sea el momento y diga, mira, no es eso lo que quiero hacer, lo que quiero es ser madre y llevar esto a cabo. Claro. Es que maravilloso, hay tantas cuestiones tan complejas y tan difíciles, que qué complicado es incluso ponernos de qué haría yo, qué tal. Bueno, claro. es que hay determinadas cosas hasta que no te ves.
Claro, exactamente, ¿no? Que incluso yo en este momento puedo decir que tendría un hijo o no tendría un hijo, lo que sea, y que se me presente mañana la situación y haga totalmente lo contrario a lo que dije ayer. Es que en esta situación, como te digo, hay que verse y hay que sentirlo, ¿no? Y bueno, en resumen, pues la ciencia nos respalda que exista un síndrome posaborto que provoque de forma causal pues alcoholismo, depresión, anorexia. Lo que sí sabemos es que el contexto social, económico, emocional influye muchísimo en cómo se vive una experiencia así, y también sobre la decisión de continuar uno con el embarazo, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ese margen de acción, el acompañar, el escuchar, el no juzgar, y luchar para que todas las personas vivan en condiciones que protejan su salud mental y la libertad de decidir. Y como digo siempre, a ver, no todo la ciencia, la ciencia no lo sabe todo, que esto también es algo con lo que tenemos que contar, que no porque la ciencia diga algo ya tiene que ser así, pero bueno, es que hay cosas que es de sentido común también. Y entonces a veces simplemente vamos a intentar ser más humildes, no, y ser más humanos, y no juzgar a lo que tenemos delante. Y simplemente acompañar a las personas que están en una situación vulnerable como puede ser esta.
Sí, totalmente. Decidan encaminarse hacia donde decidan encaminarse. Sí. De luego que no somos nosotros los que acompañamos. Nosotros en general, tú como profesional en este caso, los demás como amigos, como vecinos, como primos, como alguien a quien acude alguien. Jolín, bastante complicado es el asunto, como para encima que sea nuestra presión la que reciban, por el lado que sea.
Sí, entonces, exactamente.
Pues una sección muy difícil y creo que muy necesaria. Querida Luz, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Una vuelta por todo lo alto esta chica.
Turno de verano con Lucía Semedo.
Últimamente me siento un idiota, pero una cosa clara tengo hoy. ¿Qué tal si mandamos a todos a tomar por culo? A veces también me siento una roca y viajo con alfombra para dos. para que nadie pueda vernos en lo más oscuro. Y se viene la locura de saber que nadie más estará nunca a la altura de los besos que me das. Y se viene con más fuerza, con más ganas de gritar, que harás hasta que amanezca, que sin ti yo no sé estar. Sin ti yo no sé estar.
Pero sí, ya os lo hemos dicho, no queremos tampoco calentarnos la cabeza, que bastante tenemos ya con estos calores del verano. Así que vamos al disfrute y al jolgorio que nos trajo Juanma Baca con una auténtica reina de la tele y del mundo friki en general, Leticia Sabater.
Genios y figuras.
Que la algarabía y el gozo de este momento, Juanma Baca, no nos haga tampoco perder el norte. Recordar que todas estas secciones, si las queréis escuchar con más calma, con más tranquilidad, o queréis, hay algo que se os ha escapado que os gustaría reflexionar, las tenéis bien ordenaditas en la web de Canal Extremadura Radio.
Como me gusta.
Ahora sí que sí, cambiamos de tono con Juanma Baca.
Sí, hay que decir que, bueno, que muy bien la sección de luz, espero que la gente haya estado atento, y ahora en la mía, pues si no estáis atentos tampoco pasa nada, pero si lo estáis, bueno, pues
igual, bien.
Recordáis tiempos, os echáis una risa. Bueno, hace un par de semanas, como he dicho antes, ya hablamos de este personaje al que bautizamos la reina de las mañanas de los noventas, o yo también la he bautizado como la Miley Cyrus española. Estamos hablando, por supuesto, de Leticia Sabater. Y como se nos quedó corto el tiempo y no pudimos repasar su época más actual e igual más controvertida, bueno, pues volvemos con esta segunda parte sobre la Leticia Sabater actual.
Crecimos viendo las mamachicho. Vimos a Umbral pensando que hablaría de su libro. Y vimos cosas que es mejor olvidar. Es duro de reconocer que fuimos fans de Leticia Sabater. Todos fuimos fans de Leticia Sabater.
Bueno, pues eso es. Todos fuimos fans de Leticia Sabater en algún momento. Y yo todavía conozco fans. Incluso yo a lo mejor un poquito también.
Después
he sido fan...
Te estás descubriendo como seguidor de estos genios y figuras, ¿eh?
No, hombre, de muchos sí. Es verdad que Leticia Sabater yo creo me gustaba más antes que ahora, pero bueno, al final hay que respetar la trayectoria que ha tenido cada uno y bueno, a lo mejor la de Leticia, pues para mí no ha sido la mejor, pero bueno, vamos a analizarla de todas formas. Bueno, para recordar, para los que estén un poco perdidos, Leticia Sabater es esa chica que triunfó en los 90 como presentadora de un montón de programas infantiles. Hubo una época en los que hacía hasta aeróbic, incluso publicó mogollón de canciones infantiles. Y repasamos también sus decenas de operaciones estéticas y también ese programa raruno en el que había una máquina de la verdad que consistía en una secadora de peluquería conectada a un ordenador de la época. O sea, todo esto parecerá muy loco, pero si os escucháis la primera parte de la sección, veréis que fue verdad. Bueno, y también repasamos todos los realities en los que había participado, que son, bueno, pues la mayoría que existen para famosos, excepto MasterChef, básicamente. Y bueno, pues en la web del Canal de Extremadura, pues tenéis esa sección por si queréis escucharla, o en mi Instagram, @yayojuan, también la tenéis.
Oye, pero no te hagas autopromo.
Bueno, pues si alguien se pierde en la web del canal, lo tiene ahí, que va a ir a la web del canal, porque tengo puesto el enlace.
Vale, bueno. Básicamente. Si da visitas a esto, sí.
Sí, sí, bueno, primero visitan a mí y luego ya al canal. Bueno, pues hoy vamos a centrarnos en la época más actual de Leticia Sabater en cuanto a música y conciertos se refiere. Las canciones que ha sacado los últimos años pues suelen aparecer curiosamente en verano, intentando competir con el reggaetoneo y la verbena, y también curiosamente en Navidad, intentando competir con la mismísima Mariah Carey. De hecho, Leticia es un poco ya nuestra Mariah Carey, sí, también, ¿eh?
Madre mía,
aunque,
te oye.
Nos guste o no.
Con el carácter que tiene Mariah, te oye a ti decir eso. Madre mía, ¿no tienes tan campo para correr?
Yo solo digo que falta menos de un mes para escuchar el It's Time de Mariah Carey y en breve probablemente otra canción de Leticia Sabater que se acerca a Navidades. Bueno, Y ojo que esto de sacar canciones en Navidad no solo se ha sumado Leticia Sabater, se ha sumado también David Bisbal el año pasado, y yo no descarto que empiecen ahora los artistas a cantar en Navidad, que igual han visto filón. Bueno, y nunca mejor dicho, vamos al turrón. Las últimas canciones de Leticia son, digamos, algo picantonas. O más bien, como se define por ahí, provocadoras, divertidas y festivas. Vosotros quedaros con la definición que queráis. Y bueno, lo hemos podido comprobar de cerca a los extremeños y allegados, ya que ha participado en varias ediciones de nuestro querido festival Hortelalia en Cáceres. Yo he sido uno de los que la he visto en directo no hace mucho. Y bueno, empezamos con su canción del verano, yo creo que más famosa. Porque, ¿qué puede tener de doble sentido unas patatas con salchicha? ¿Eh? Así a priori, ¿no? Pues bueno, pues un aperitivo que todos y todas podemos comer en cualquier feria. Pero Leticia le puso picante y decía aquello de tú salchicha y yo papa. Y creó este hit, la salchipapa.
¿Aló?
Hey DJ, ¿tú sabes lo que es la salchipapa? Es el baile del verano, bro, de con la Leti. Tiki taca, tiki taca.
Papacito, famacita. El baile del verano.
Bueno, yo creo que también cogió lo del tiki-taka este de cuando la selección ganó el mundial y,
no, si está
y lo metió también ahí, ¿sabes? En el estribillo. Bueno, pues ahí tenemos la salchipapa de Leticia. Bueno, como decíamos, en Navidades también siempre intenta sacar algún hit. Y en este caso vamos a escuchar un poco de algo que nos toca hacer algunos en Navidades en muchas casas, que es trinchar el pavo. Y bueno, pues la amiga Leticia le buscó también un doble sentido, curiosamente, y bueno, pues creó este hit, Trínchame el pavo.
Navidades loca, oye, que empiece la fiesta con la Leti. Tú sabes trinchar el pavo, es muy fácil. Tú baila el baile del pavo conmigo, todo a cacarea y a mover la alita.
Poquito a poquito, es Navidad, final feliz y polvito, turrón, champán y un buen pedito. Cacarea Papá Noel, cacarean los Reyes Magos, cacarea Beyoncé, cacarea Maluma saco.
Increíble, cacarea Papá Noel, cacarea los Reyes Magos,
increíble,
cacarea Maluma, o sea, y luego además le pone ese acentillo como sí, latino forzado, porque ella es española y no habla así, pero bueno, intenta hacer ahí un poco de reggaetoncillo. Bueno, decir que una Navidad, concretamente la de 2020, pues Leticia se atrevió a sacar, yo diría que esto es más un villancico, juntó las palabras polvo y ron para hacer el polvorrón. Y jugando con este dulce navideño que siempre hay en la bandeja de todas las casas y que muchas dura hasta primavera, por lo menos en la mía. La bandejita esa de dulces que al final se ponen rancios, pero bueno, te los comes para que no se estropen. Bueno, ojo, que incluso se atreve a meter un extracto del tamborilero en este villancico. Vamos a escucharlo.
Impresionante.
Vienen los camellos, porro, pom, pom, porro, pom, pom. Bueno, ya está bien de polvorrón. Leticia también se ha fijado en las letras del reggaetón, que como todos sabemos, pues suelen tener bastante contenido sexual. Y parece que socialmente lo hemos ido aceptando. Y ella no iba a ser menos, y encima pues se la entiende perfectamente lo que quiere decir. No hay metáforas, ¿eh? Por eso creó esta canción, 18 centímetros, papi.
Dieciocho centímetros, papi. 18 centímetros, papi.
A mí por la noche contigo
me gusta ser peligrosa, indecente.
Eres mi microondas, ya estoy caliente. Reza el Lambo y házmelo suavemente, suavemente.
Dios, Juanma.
Bueno, sí, por bueno, estas son canciones de los últimos años de Leticia Sabater. Recomiendo antes escucharlas que ver los videoclips, ¿eh? Ahí ya os lo dejo. Bueno,
hay cosas que son pasarse. Ver el videoclip a lo mejor es pasarse.
Y, sí. Pero bueno, si alguien lo quiere ver, están en YouTube.
Bajo
bueno,
su responsabilidad.
También, sí, totalmente, bajo su responsabilidad. Turno de tarde nos recomienda el consumo moderado de Leticia Sabater en YouTube. También ha sacado Éxitos Dance, porque esta chica se mueve como pez en el agua en cualquier estilo musical, ya, como podéis bien ver. Y aquí tenemos otra muestra con este Éxito Dance, Mr. Policeman.
Dance for me, desnudo. Policeman, odio el control de alcoholemia. Every people is hurting me.
Bueno, pues es casi todo el rato igual. Estábamos diciendo aquí off record que la base musical no, está guay.
Nada mal, ¿eh?
Está pero bueno, luego la letra, pues a lo mejor se puede currar las cosas. Por lo menos yo metería más metáforas, ¿sabes? No decirlo todo así de golpe. Pero bueno. Y luego otros éxitos así virales de Leticia son, por mencionar algunos, Toma Pepinazo, Titi como el Toto, Banana Kiki o El Langostino Rufino. Que si queréis escucharlo, pues lo buscáis en YouTube o en Spotify, que los tiene, ¿eh? Y tienen bastantes reproducciones, por cierto. Nosotros nos vamos a despedir con una canción reivindicativa, porque mucha gente se ha metido con ella por su aspecto, que me parece muy mal, por lo que hace, que bueno, pues también cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Y yo también digo que ella no hace daño a nadie. Si no te gusta, no la escuches, no la veas, no la consumas, pero no la faltes al respeto, que eso también es importante. Vamos con su canción y nos queda de despedida, que se llama Puta Ama.
Sin ser juzgadas por lo que son.
No soy una puta cielo, ahora soy la puta ama.
Vive y deja vivir. Si no aportas, aparta.
Déjame ser como soy, por favor. No me...
Es que nada que añadir. Esto es maravilloso. Pues gracias, Juanma Vaca.
Claro, si a ella le gusta hacer esto, que lo haga. Y tú, si no te gusta, pues no lo escuche.
Gracias también a ti, Luz Callado.
Gracias a vosotros.
El próximo lunes no, que fiesta, pero ahora viene el boletín y en un rato sigue siendo fiesta, pero con nosotros, que aquí seguimos.
Turno de verano con Lucía Semedo.
Y se queda sin reflejo.
Y por aquí nos tenemos que ir ya, que nos quedamos sin tiempo, vaya. Muchas gracias por habernos acompañado en este turno de verano. Que tengáis una tarde maravillosa y mañana volvemos, ya sabéis, aquí mismo, en Canal Extremadura Radio, a las 3 de la tarde.
Salvo alguna anomalía, todos son días de perros y pesan más todavía. Cuanto más les quitas hierro, ¿será que se va?